Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Iniciamos temporada, por fin. Hoy estoy un poquito más solo de lo habitual. Estoy sin mi amigo Manu y sin mi amigo David, pero estoy muy bien acompañado del cantante y fundador de Alpha Waves. Luis, ¿cómo estás, amigo?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? Muy bien.
Qué guay tenerte por aquí. Muchas gracias por venir y ya sabes que es que llevamos tiempo hablando de que si te pasases, os pasaseis por aquí. Así que eso, mil millones de gracias por venir. Hablemos de Alpha Waves. Alpha Waves nace, o mejor dicho, crece en Reino Unido. Ahora nos extenderemos un poquito más en esto, en pleno centro de la capital británica, concretamente ahora mismo en el idílico barrio de Camden, ¿no?
Sí, aquí estamos. La verdad es que se creó en España, pero nace aquí. O sea, yo Alpha Waves básicamente ha sido desde que empecé a componer, porque me vino ese nombre y siempre lo usé como nombre así, artístico.
Ok.
Y nada, por el consejo de un amigo que trabajaba en los estudios de Pepe Loeches, que estaba grabando el disco de Calamaro.
Okay.
Este chico estaba metido como de prácticas allí. Y para grabar a Calamaro vino un pavo que era inglés o americano, no recuerdo, y había trabajado con Sting. Y nos oyó las canciones porque me dijo, pásame la maqueta que yo la muevo aquí y tal, no sé qué. Esto es cuando yo estaba en Salamanca, que estudié en Salamanca, y le hicimos una maquetilla allí. Y el tío dijo, este pavo se tiene que ir a Inglaterra o a Estados Unidos, porque en España no se va a comer nada, pero allí yo le veo mucho futuro.
Qué bueno.
Y dije, pues mira, en cuanto pude, terminé la carrera y me salió un currito aquí muy, muy, muy bueno de lo mío. Pues dije, mira, me vengo y se lía.
Qué bueno. Qué bueno. A mí me encanta que nace un poco desde el principio con la premisa de hacer un rock de melodías pegadizas, que no pegajosas, y que llenan los oídos con mucha fuerza, con guitarras, riffs de guitarras súper poderosos, y la voz de Luis que llena cualquier sala donde se preste a tocar. Alpha Waves está presentando su último single, que se llama Yeah, 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 y que nos invita a todos a iniciar nuestra pequeña o gran revolución, y es un auténtico cañón de canción que os recomiendo de verdad que os paséis por el spot de Alpha Waves a escucharlo. Luis, ¿nos hablas un poquito de Yeah, Yeah, Yeah?
Sí, por supuesto. Muchas gracias por lo que has dicho. Qué grande. La verdad, es un placer. Sí, yo siempre buscaba hacer eso. De hecho, es la música que a mí me gusta. Entonces yo creo que cuando uno es músico tiene que hacer lo que a uno le gusta. ¿Que te gusta el reggaetón? Pues haz reggaetón. ¿Que te gusta el K-pop? Pues haz K-pop. Vete, aprende coreano y haz K-pop, ¿sabes lo que te digo? Pero sí, entonces a mí siempre yo me he criado con música muy guitarrera. A mí siempre me han llamado la atención mucho las guitarras. De hecho, la primera conexión que tengo así fuerte es Slash tocando para Michael Jackson en el Dangerous, que eso yo lo oí cuando tenía 4 años.
Poca broma, poca broma.
Y dije, ¿qué narices es esto? O sea, y siempre me ha gustado ese sonido muy guitarrero, muy épico y muy pegajoso, con melodías muy pegadizas y de estas que no se te olvidan. Y Yeah, 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 pues es sobre la situación que estábamos viviendo en los últimos años con la pandemia y con la gente engañándonos, básicamente. Y habla de eso, de que basta ya de mamoneos, que vámonos todos para adelante y para arriba, que lo valemos todo, ¿sabes? Que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos mangonear y que seamos nosotros mismos y con fuerza hacia adelante. Y por eso además le metí mucha guitarra ahí para decir, venga, vamos todos para adelante.
Me gusta. ¿Y será el single de forma parte de algo más? ¿Veremos más temas en los próximos días, meses?
Sí, nuestra idea es sacar un disco entero. Tenemos, de hecho, 11, 12 canciones muy preparadas ya. Lo que pasa que cuesta que si el mix, que si el master, y yo soy muy poco conformista. Así que las estamos retocando todo el rato, pero sí, antes de fin de año seguramente lanzaremos por lo menos un single. Okay. Y luego a principio de año queremos hacer 2 o 3. Y la verdad es que no sabemos si lanzar, porque con estos tiempos que corren no sabemos si empezar a tirar los singles y luego sacar el álbum, o sacar el álbum y tirar los singles. Eso depende de, ya, del mercado, como aquel que dice.
Uno nunca sabe cómo acertar en esto.
Pero vamos, que álbum y singles va a haber.
Qué guay. Vale, pues os dejamos el enlace en las notas del episodio, os dejamos el enlace a las redes sociales y al Spotify para que podáis seguir a Alpha Waves. Vamos a hablar, si te parece, un poquillo de la banda. Luis tiene una gran trayectoria musical, pero hoy me gustaría centrarme en lo que es Alpha Waves. Digamos que es tu proyecto personal y el resto de la banda va variando, ¿es así?
Al principio yo llegué aquí y tuvimos una primera formación, y esa primera formación es cuando empiezas a conocer cómo funcionan aquí las cosas, porque es muy diferente que en España. En España, cuando tú te haces una banda y estás con la gente de tu banda, como que existe un colegueo, una hermandad, un... Joder, que te puedes ir de cañas con tus colegas de la banda. Aquí sí. No. Aquí, hostia, como para ellos es como un trabajo. Entonces, ellos son tus camaradas de banda, pero no va más de ahí. O sea, tú llamas al bajista para tomarte una cerveza con él y te dice que no. ¿Sabes? Entonces eso, siendo español, llegas aquí de primeras y dices, ¿qué? ¿Sabes? Te quedas como muy rayado. Entonces, claro, hubo mucho choque, más que nada cultural, al principio ahí. Y sobre todo con el guitarrista, con el primer guitarrista, que estaba loquísimo ese pavo. Y de ahí cambiamos la formación a otra que duró hasta la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, se acabó. Okay. Y ahí encontré al batería que tengo ahora, que es un chico de Polonia, se llama Jarek, que es muy bueno, le da muy fuerte. Y tenemos un bajista inglés que se llama Callum. Uh-huh. Y llevamos así desde en plena pandemia empezamos a ensayar. Y hemos hecho canciones nuevas y la verdad es que estamos muy a gusto los tres. Ahora somos tres, bajista, batería y guitarra. ¿Mm? Y de momento va funcionando. Llevamos 3 años juntos y ahí estamos, a ver cómo sale la cosa.
Mola esa formación de tres, ¿no? De power trio clásico británico, de hecho, ¿no?
Sí. Sí, porque además aquí, como te he dicho que es como un trabajo, la gente a veces... se lo toma en serio, pero no en serio. Es decir, no... Es como, pues mi guitarra tiene que estar ahí. Porque es tipo, como estoy viniendo a ensayar, tengo que hacer esto. Y se me tiene que oír a mí. Es como que no... Que es muy difícil encontrar gente que se funda con el proyecto, que se funda con la música, que digan, va, vamos todos a una, ¿sabes?
Yeah.
Y estos dos chicos con los que estoy ahora sí son así. Entonces estamos muy a gusto por eso.
Qué guay.
Y de hecho, nos han venido muchos guitarristas, lead guitarrista. ¡Ah, tío, me quiero unir! Y mi batería, mi bajista, los dos. No, 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 no. Y yo, bueno, si no queréis vosotros, nada, fuera.
Qué bueno. Pues, oye, tenía previsto preguntarte un poquillo más por la vida en Reino Unido y lo que es formar una banda, en esa parte del mundo. Pero yo creo que lo voy a adelantar esas preguntas y te las voy a hacer ahora. Porque, claro, formar una banda en un país diferente, pues lo que dices tú, con un choque cultural así importante, ¿cómo es para un músico español?
Pues al principio es fuerte por el tema de que aquí las reglas sociales funcionan de una manera completamente diferente que en España. Uh-huh. En España nos gusta, somos una gente muy amigable. Enseguida tú eres amigo de todo el mundo. O ves a un tío en un bar, vente con nosotros de fiesta, tal. Eso aquí no funciona. Eso aquí es... Ellos tienen su grupo de amigos, su trabajo y sus conocidos. Y si tú eres de los conocidos, no vas a entrar nunca en el grupo de amigos, a no ser que pasen X años y se vayan abriendo a ti y tú te metas con ellos bien y aprendas a convivir y a coexistir con ellos, que les caigas en gracia, porque buah, pues también aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se hace, porque no es lo mismo que solo con la forma de hablar, la forma que tenemos nosotros los españoles de hablar, que es más directa, a ellos les puede parecer muy agresiva en ciertas veces. Entonces hay que tener muchísimo cuidadito, andar con buena letra, y una vez así si te aceptan. Entonces el tema es ese. Que hasta que encuentras gente que está en tu sintonía, es difícil, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Por ejemplo, cuando estás en, yo, por ejemplo, que soy el compositor, tú presentas una canción, tú vas en España y dices, no toques así, porque si haces esto mejor, va a funcionar mejor, vamos a intentar eso. Eso aquí ofende. Tú no le puedes decir a otro músico que está tocando mal o que está o que toque de otra manera. Tienes que decirlo con mucho tacto. ¿Y por qué no intentamos ir por este sitio? Porque si hacemos esto, yo creo que la canción va a funcionar como niños pequeños. ¿Sabes? Porque puedes ofenderles. Entonces, y en el momento que se ofenden, ya las has cagado. Porque ahí ya empiezan a pensar que si estás flipado, que si eres tonto, que si no sé qué, se desinteresan del proyecto. Entonces, saber muy bien cómo abordarles y cómo hablar con ellos y cómo hacerles sentirse parte. Entonces tú siempre, por ejemplo, yo soy el compositor, yo compongo las canciones yo, la letra, la música, todo, pero yo nunca digo que son mis canciones, yo digo que son nuestras canciones, porque aquí todo el mundo aporta. Si tú dices que son mis canciones, oye, mi canción, la canción que compuse ayer, les molesta. ¿Cómo que tu canción? Si yo he tocado, si tal, no sé cuál. Entonces puede parecer una tontería, pero aquí eso marca mucho la diferencia. Okay. Y puede hacer que un proyecto se vaya al fracaso por decir ciertas cosas, por decir, esta es mi canción y la he traído yo. No. Es nuestra canción porque estamos todos trabajando en ella y todos somos parte de ella. Hmm. Y eso al principio es como, ostras, yo no estoy haciendo, no lo digo para ofender ni para ir de sobrado, sino es una forma de hablar. Pues hay que aprenderlo, ¿eh? Es duro, es duro.
Ostras. No, desde luego debe ser como, pues eso, un choque cultural importante, porque aquí pasas por locales de ensayo con un millón de grupos y todo el mundo te habla, todo el mundo te saluda, aunque no te conozcan de nada. Pues si uno se quiere venir al local a escuchar tus temas, va a entrar y te va a decir, oye, pues mola mazo o no mola la mierda, pero eso, mucho más directo, me imagino.
Buah, eso lo hacen aquí, lo de entrar a oír los temas y lo hinchan a palos a ese pavo, ¿eh?
Sí, ¿no?
O sea, aquí me da a mí por entrar a oír a unos tocar y me dicen, ¿tú qué haces? O sea, me echan, pero a palos. Y aquí en Londres los vecinos no te saludan, por ejemplo.
Wow.
No te dicen ni hola. De hecho, si tú les dices hola, te miran mal. Como diciendo, ¿y este pavo que me está saludando a mí? ¿De qué me conoce? ¿Sabes? Hay memes aquí porque la gente del norte es mucho más abierta, entonces la gente del norte sí te saluda. Yo cuando voy a Liverpool, que tengo un amigo que vive allí, lo voy a visitar mucho, cuando voy a Liverpool la gente me saluda, ¿qué tal? ¡Buah, cómo molan tus patillas! ¡Cómo mola tal! Hay memes aquí de, se ha colado un tío del norte y está saludando a todos los londinenses, pánico en la ciudad, ¿sabes? O sea,
Qué grande.
Es tal cual, es flipante, es muy fuerte. A mí me costó unos 2-3 años aclimatarme bien y saber cómo funcionaban las cosas, ¿eh?
Ya ves. También me imagino que habrá diferencias, por lo que dices tú, de los londinenses al resto de británicos.
Sí.
Habrá diferencias.
Mucha,
me imagino.
Muchísima.
Oye, ¿cómo funciona allí lo de buscar músicos o buscar locales? ¿Hay como tablones por internet o foros o cosas? ¿Cómo funciona?
Sí. Aquí, locales de ensayo, básicamente encuentras muchísimos que hasta te los ponen por Instagram. Okay. ¿Sabes? Hay unos estudios aquí que se llaman Pirate Studios, que van muchísima gente, que no tienen a nadie trabajando, que te dan un código, que tú entras, que tal. O sea, hay bastantes estudios. Y el tema de encontrar músicos, donde más se encuentran es en internet. Hay dos páginas, una que se llama Join My Band y otra que se llama Bandmix, pero para Bandmix tienes que pagar. Pero Join My Band, tú puedes poner tu anuncio tipo, soy bajista y busco banda de punk.
Okay.
Y vivo en Liverpool. Pues la peña de Liverpool se mete y habla ahí contigo y tal. Suelen dar el contacto. Y tú hablas con ellos, le dices lo que te mola y si tal, pues montáis un ensayo y se hace. Luego, hay otra cosa muy buena en este país, que son los micros abiertos. Y en los micros abiertos van muchos músicos, muchísimos, de todos los estilos. O sea, tú te puedes encontrar a una tía con un iPhone cantando a Taylor Swift, con el iPhone, que eso es muy heavy. Enchufan el iPhone directamente y se ponen a cantar. Y te puedes encontrar el típico heavy con pelos que se lleva la guitarra y te toca el Master of Puppets instrumental ahí 7 minutos el solo, ¿sabes? Entonces en los open mics se habla muchísimo, se entabla mucho, mucho contacto de me gusta tu rollo, tal, vente.
Qué bueno.
O sea que esas son las dos formas, pero sí, el que quiera venir y montarse una banda de manera inmediata, foros, del tirón. Sí, es fácil.
Yo creo que el concepto de micro abierto en España es muy, muy diferente. Muy, muy diferente. Es más, por lo menos los que yo conozco, son más enfocados a cantautores y música así mucho más calmada que poner una, pues eso, una música de fondo de Taylor Swift o algo así, o subirte con una guitarra eléctrica, vamos. Es que en mi vida lo he visto aquí.
Sí, sí, y... aquí hay peña que se trae el Mesa Boogie, ¿eh? O sea, ves con amplis de 30 kilos, ¿eh? Y se lo plantan ahí en el pub y enchufan la guitarra y se van a tocar. Y yo cuando lo vi dije, pero... ¿Y esta locura, tío? Y sí, hay música de todos los tipos y todas las edades, ¿eh? Gente muy mayor, o sea, abuelos jubilados, que a lo mejor les gusta el blues o les gusta los rolling y tocan, ¿eh? Y luego gente jovencita también y gente de todas las edades, básicamente. Eso está muy guay. La verdad.
Joder, la verdad es que sí, la verdad es que sí, para lo que dices tú, para hacer conexiones con gente diferente y tal, está muy, muy guay.
Sí, sí, sí.
Y ya que estamos, ¿cómo funciona allí lo de conseguir conciertos?
Pues lo de conseguir conciertos, antes del COVID estaba muy bien, porque había muchos promotores, antes del COVID y sobre todo antes del Brexit. Es que aquí el combo COVID-Brexit es una cosa muy bestia, ¿eh? Muy... Si allí está subiendo los precios de la inflación, que si con el COVID, no. Aquí súmale el Brexit. O sea, aquí la carne, todo lo que llega es de Europa. Entonces, a pagar más la inflación. Pues eso ha pasado con los promotores. Aquí había mucho promotor, por ejemplo, había gente de Escocia, mucha gente de Europa, mucha gente de Europa del Este, de Alemania, de Holanda, de Bélgica, mucho promotor de ahí que se venían para acá. Y esa gente lo que hacía... es que se montan unas empresas de promoción y lo que hacen es que alquilan ellos, se ocupan de alquilarte lo que es el sitio donde tú vas a tocar, ponen el precio a las entradas y montan una noche de bandas. Por ejemplo, hay el Water Rats donde yo voy a tocar. Esto es un promotor muy guay que he encontrado yo, ¿vale? Y te explico cómo va. Él tiene su empresita, él monta su noche, él alquila el Water Rats, él lo paga todo. Él pone el precio a las entradas. En este caso ha puesto 10 euros a las entradas. Y vamos a hacer 5 bandas. Y cada banda toca media hora y el headliner 40 minutos. Y de ahí, este chico que hace las cosas muy bien es 50-50. 5 euros para la banda, 5 euros para él. Porque él, claro, se ha preocupado de pagar la venue, de poner la noche, de pagar al de la mesa de mezclas, etcétera, etcétera. Con lo cual a mí un 50-50 me parece algo que está bastante bien por parte de este promotor.
¿Y la gente paga por ver a una banda en concreto? ¿O cómo...?
Yo, por ejemplo, pongo mi enlace de entradas y mi enlace de entradas, todos mis colegas, todos mis fans, me compran las entradas a mí. Entonces él tiene un numerito. Él sabe, han venido 25 a ver a Insua, han venido 30 a ver a Alphawares y han venido 2 a ver a Paquirrim, ¿sabes? Okay. Y entonces así va pagando a las bandas por números. O sea, es bastante justo. Okay. Y este chico lo hace muy bien. Pero luego hay otros que son unos timadores, que son los que se han apoderado de todo Londres. Porque todos estos promotores europeos, por culpa del Brexit, muchos de ellos han ido. Porque claro, si tú tienes aquí una empresa, porque no deja de ser una empresa de promoción y de hacer conciertos, tú tienes que justificar de dónde viene la pasta, cuánto tiempo estás aquí, etcétera, etcétera. Esa gente no tiene el permiso para quedarse a lo mejor de residente en Londres por el tema Brexit. Entonces, toda esa gente se ha ido. Y de todos esos locales y de todo ese feudo que tenía esa gente, se han apoderado unos tíos que se llaman Underground Sound. Si alguien viene a Londres, que los evite. O sea, son unos desgraciados y unos timadores. En plan, me tienes que vender 20 tickets, me los tienes que vender antes del concierto. Si no me vendes 20 tickets, o 30, los que acuerdes tú con el promotor, te cancelo el concierto, me quedo con tu pasta. Y si la entrada vale 10 euros, a ti te doy uno.
Flipas.
O sea, son unos asesinos de la música. Además, y te hacen la típica de si no tocas conmigo, si el primer concierto te lo voy a dar en un bareto de mala muerte donde no hay nadie. O sea, que solo van a venir tus amigos a verte. Y las grandes venues y los grandes sitios para tocar que se han apoderado de ellos, el O2, que nosotros tocamos un montón en el O2 Academy Islington, eso tienes que hacer no sé cuántos conciertos conmigo. O sea, me tienes que dar mucho dinero, básicamente, ¿sabes? Y con eso, las bandas que están empezando ahora, que hay mucha banda, por ejemplo, que ha empezado en el COVID, se están aprovechando. Porque es, lo tienen agarrado todo. Y tienen varias empresas dentro del underground sound. Tienen una que se llama Music Radar, otra que se llama tal. Entonces tú vas a hablar con unos y cuando te mandan las condiciones dices, coño, que son ellos. Y se han apoderado de Londres y es horroroso. Horroroso, la verdad.
Qué pena,
Así que es como.
porque, o sea, en principio es la primera idea que me has dado, lo del promotor que va juntando bandas y monta así como conciertos de varios grupos. Me parece una idea que no está nada mal, porque aparte de pues, darte la oportunidad de tocar en sitios así un poquito más grandes con más gente, pues eso, te ve gente que en principio no venía a verte a ti y pues mira. Pues puede estar interesante en ese sentido también, aparte del porcentaje de lo que te lleves eso,
Sí.
por las entradas. Si quieres seguimos hablando un poquito de lo que es la banda, porque he visto que desde 2019 habéis ido publicando pues esos singles poco a poco y unos recopilatorios de directo en esos Rock and Roll Resurrections que invitan pues a conocer un poco más la banda en estado puro. ¿De dónde sale esa idea de grabar estos directos?
Eso es de un chico australiano de Melbourne que nos escuchó. Y dijo, sois muy buenos, os quiero grabar. Y él era ingeniero de sonido y le gustaba mucho grabar a bandas en directo. Y nos vio, le dije, vente a un concierto y nos ves. Y nos vio en la prueba de sonido y empezó a sacar máquinas y dijo, os voy a grabar ya. Y yo, bueno, pues nada, perfecto. Y nos grabó nuestro tercer concierto. O sea, de toda la historia en Londres, el tercero
Flipas.
nos lo grabó. Y luego hicimos con él los recopilatorios estos del Rock and Roll Resurrection, cuando ya estábamos establecidos como banda, ya sonábamos muy bien, y ahí tela. Y la verdad que todo salió por parte de él. Y dijimos, pues mira, mejor que pagar un estudio, desde luego, porque aquí los estudios son criminales también, ¿eh?
Sí, ¿no? Son caros.
Aquí es carísimo, aquí por una canción, a lo mejor te quieren cobrar 700 euros, ¿eh? Y
Ya.
no gente pro. O
Ya.
sea, como si lo hacemos tú y yo.
Ya.
¿Sabes? Y nosotros tuvimos la suerte que el single que tenemos que se llama Rise from the Flames y otro que se llama The End of the Days que sacamos, de los que has hablado, contactamos con el productor de Jamiroquai, que estaba retirado, y le gustó y nos lo grabó y nos lo hizo barato. Y después de ahí, todo lo que aprendí yo con él, lo hacemos en casa y gracias a ti, además, que me recomendaste equipo
Vamos.
para grabar con el iPad y grabamos los instrumentos, mi batería graba su batería y remezclamos y hacemos el máster en todo con el iPad, gracias a ti, tío. Así que si no fuera por ti, no estaríamos sacando singles.
Joder, vamos, no creo, no creo. Alguna te hubieras apañado tú al final
Buah, bueno, hipoteco la casa.
Pues sí,
11
pues sí.
temas a 600 pavos cada tema.
No, la verdad es que compensa, compensa. Mira, por lo que te ha costado el iPad, la tarjeta de sonido y demás.
Amortizado. Con
Sí, total.
dos singles, amortizado.
Totalmente. Entonces, ¿el batería qué hace? ¿Graba en un local suyo
El
o...?
batería tiene una batería eléctrica muy buena y él tiene el Logic.
Ok.
Entonces conecta la batería eléctrica a su Mac. Y el Logic le detecta cada elemento de la batería.
Sí.
Y él graba, toca lo que es en directo la batería y la graba y la mezcla él como a él le gusta y me la manda.
Okay.
Y luego yo con lo que tú me dijiste, que es la tarjeta de sonido y el iPad, enchufo lo que es mi guitarra con mis pedales, lo que es nuestro sonido. Porque así es, esta te va a interesar. Nosotros, nuestro sonido aquí en Londres, cuando toco lo que te hablaba antes de las noches, con las bandas y tal, ellos te proporcionan el equipo. O sea, lo único que tienen que llevar las bandas son sus instrumentos, sus pedales,
Sí.
y el batería tiene que llevar lo que llaman aquí los breakables, que son la caja, los platos, el pedal, lo que se puede romper,
Sí,
básicamente. Lo que
sí,
es
sí.
aquí lo llaman el cuerpo de la batería, eso lo proporcionan ellos también. Y los amplis te los proporcionan ellos también. Entonces, tú puedes tener la suerte de que llegas a un sitio y el ampli es un ampli cojonudo. pero puedes ir a un sitio y el ampli es una caja de zapatos, ¿sabes? Entonces, al estar rodado, yo dije, aquí lo que hay que hacer es ampli limpio, sonido en los pedales. Entonces, yo toque donde toque, voy a sonar como yo sueno, porque yo tengo mis pedales.
Claro.
Y al bajista se lo dije, le dije, tú necesitas este pedal y este pedal. Los puso, nos pusimos a ensayar y el bajista flipó, dijo, vaya sonido acabamos de hacer con la tontería. Digo, flipas. Así es.
Flipas.
Y con eso es lo que hacemos las grabaciones. Tenemos ya nuestro sonido definido, clavado para adentro en el iPad, sin filtros, sin plugins, sin nada. Con el ampli que tengo yo en casa, que es un box A30, que es el de los Beatles. Y el bajista se enchufa por línea, que es como se enchufan los bajos, y con sus pedales. Y no tenemos, o sea, los singles que... Yeah, por ejemplo, no hay ningún filtro en nada. Los únicos filtros que tenemos son reverb. En la voz, en la batería y un poquito en el bajo. El resto es todo nuestro.
Ok. Ok. Muy guay, tío. Me gusta, me gusta, me gusta la idea. En realidad es súper cómodo lo que dices tú. Para ir a salas donde no sabes qué sonido te esperas, pues llegas ahí y dices, este es mi sonido, pues adelante, te doy el otro extremo del cable y con eso...
Exacto.
Sí, te entiendo, entiendo, entiendo. Muy guay. Quería preguntarte también por el tema de la grabación. Y antes mencionabas un poco el tema de llevarle una maqueta a una banda. ¿Cómo es en tu caso? ¿En qué formato, digamos? ¿Haces una especie de pregrabación de lo que quieres que suene o cómo lo llevas?
Cuando el batería me pasa la batería, vamos, nosotros el proceso que tenemos es, yo le hago, aquí se llama clue, la pista, joder, es que cómo se dice en español, para que él no se pierda tocando la batería, yo cojo...
Una claqueta, a lo mejor.
Yo cojo el click y con el click le grabo la guitarra y mi voz.
Ok.
Para que él sepa perfectamente cuáles son las partes de la canción, cuánto dura la canción, etcétera. Y entonces él es cuando graba su batería y me la pasa.
Vale.
Perdón. Sigue, dale.
No, te iba a decir, eso, el clue este, a lo que te refieres, que yo no sabía lo que era, aquí lo llamamos guía, y es, digamos, que grabar como una, pues es una guitarra y voz para, pues eso, para que toda la banda pueda grabar encima de eso, y aunque no sea la guitarra y voz definitiva, pues eso se usa eso simplemente para seguirlo. Pero yo me refería un poco más a cómo le presentas tú a la banda el tema, ¿sabes? Como...
Claro. Yo llego a la sala de ensayos y les toco la canción. Perfecto. Y digo, esto es lo que hay.
Sí, sí,
y
sí.
Normalmente dicen todos, ostras, qué bueno es, vamos a tocarla. De hecho, cuando empieza a tocar, suelo tener dos reacciones, que es el bajista con cara de bobo, mirando en plan de, esto no lo has hecho tú, y el batería haciendo así, y el batería, he llegado al estribillo y ya me está metiendo caña. ¿Sabes? O sea, básicamente hacemos eso. O luego, otro proceso que hay es que a lo mejor cuando estamos haciendo el bobo en el ensayo, que si tocas un riff, que si tocas tal, nos ponemos a hacer como un medley musical ahí de estos de, bueno, tocar por tocar, y de repente dices, oye, pues esto al final mola. Esto, este riff, de aquí se puede sacar algo. Y a ver, y me pongo a cantar así un poco haciendo el bobo y digo, ostras, y este estribillo al final va a quedar pegadizo. Les digo, no te preocupes que la semana que viene tenéis la canción terminada.
Qué bueno, qué bueno.
Y a la semana siguiente les llego con la canción hecha.
¿Y cómo sueles empezar una composición, no tanto de estas que surgen en el local, que pues es lo que dices tú, que vas probando y de ahí salen cosas, sino cómo... surgen los temas pues en tu casa, con la guitarra? Primero buscas un riff, unos acordes, una letra. ¿Cómo llegas?
Yo tengo dos procesos también para eso. Proceso número uno, ellas vienen solas. Tú estás con la guitarra, haces así y en 5 minutos tienes la canción hecha. Pero tal cual, ¿eh? De hecho, la de Oppenheimer, esta que te he dicho que estamos preparando, que tenemos una canción nueva que se llama Oppenheimer, que me la inspiró la película de Christopher Nolan y Margot Robbie en Barbie también me la inspiró. Y esa me vino, tenía la idea ¿Ves? Esa tenía la idea y me vino sola. Pero ya tenía una idea sobre qué quería yo hacer una canción. Entonces tenía el tema de la letra rondando por la cabeza, de va a ir sobre esto. Entonces la letra y la canción me salieron ¡fum! Instantáneas. Y luego está lo que te digo, las que vienen solas, que tú sin pensar nada te pones a tocar y te sale una canción.
Qué guay.
Y esas son las buenas. El resto a la papelera. O sea, a no ser que tenga, pues yo qué sé, un riff que me ha salido muy bueno y diga, este riff no lo puedo tirar. Y de ahí estés con él trabajando bastante y lo saques. Yo las canciones que me quedo para Alphaways y las que uso son las que vienen así.
Qué guay.
Y que son buenas, claro, porque hay que me vienen así, que son una mierda. esas también fuera.
Qué bueno. Pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito de futuro, teniendo en cuenta que hoy es 19 de septiembre, se está publicando este episodio? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Decías que ya tenías algunos temas ahí que están como para salir en los próximos meses, ¿verdad? ¿Conciertos a la vista tenéis?
Tenemos el día 26 de septiembre en el Water Rats, que es donde debutaron Bob Dylan y Oasis, aquí en Londres.
Wow.
Con el promotor este que te he dicho antes. Además, va a ser una noche de... Creo que vamos a ser 4 bandas de rock. Y va a estar muy bien, va a estar muy bien. Luego tenemos un sitio en Camden que se llama el Good Mixer, que es el pub del Britpop. Amy Winehouse ponía cañas allí y tal. Que ahí solemos tocar un montón. Es como nuestra sala de ensayos. Allí solemos tocar un montón. O sea que ahí tocaremos seguro. Y luego estamos pensando en hacer cositas grandes a nivel conciertos, que estamos ahí moviéndolo a ver si sale. Y en tema canciones, pues como te decía, hay un álbum con unas 11, 12 canciones que estoy trabajando. Las canciones están todas escritas. Nos falta ensayar 2 con la banda para que quede bien, bien tight, como dicen aquí, bien
atado,
homogéneo, sí. Y el resto, todas están ya en carrerilla, o sea que... Y la nueva que te he dicho que hemos escrito, que es Oppenheimer, entonces como está el tirón de la película y a la gente en los conciertos le está volviendo muy, muy loca con esa canción...
¡Qué guay!
Yo creo que vamos a sacar esa y luego tenemos otra que se llama Walking Like a Champion, que está casi hecha ya. Y es la favorita de la banda esa. De hecho, cuando sacamos Ye Ye Ye, mi batería es su favoritísima. Le digo, mira, ya está terminada, tal. El bajista, ¡buah, me encanta, suena bien! Nuestros amigos todos, ¡buah, me encanta! Y la batería, ¡muy bien! Pero Walking Like a Champion, ya, la quiero ya. Así que Oppenheimer y Champion van a salir seguramente antes de fin de año, o fin de año y principios. Y después, lo que te he dicho, veremos a ver si seguimos sacando, que yo creo que sí. Sacaremos más singles y luego el álbum.
Jo, genial, genial. A mí ya solo con el nombre de las dos canciones ya me han ganado. Ya me tienes ahí esperando a que salgan. Os dejamos...
Sí, pues son...
Dime.
Perdón.
No, di.
Son dos temazos bastante bestias, ¿eh? La cosa
qué
como
guay.
Son.
Qué guay.
Son muy, muy brutas. Son las dos canciones más fuertes que he escrito, yo creo. Y son muy pegadizas encima.
Okay.
Ya te he dicho, rollo muy Nirvana. Rollo muy Nirvana. Y la de Champion, el riff, es una mezcla entre Song to the Blur y The Fight Song de Marilyn Manson. O sea, flipas. Es muy bruta.
Hostias. Sí, señor. Joder, pues ganazas de escucharlo. Ya os digo, estaros pendientes de las redes sociales de Alpha Waves, que os lo dejamos en las notas del episodio para que no os perdáis nada. Y esto quizá sea lo más difícil para una banda afincada en Londres, pero ¿algún concierto a la vista en España?
Queríamos hacer algo en Madrid y estamos hablando con un chico, un amigo mío, que conoce a un chico de una banda que le ha gustado nuestro rollo y estamos a ver si montamos algo. Y con vosotros, si queréis, podíamos montar algo también.
Con los Insua, pues
claro.
por mí encantadísimo, ya ves, con una banda londinense aquí en Madrid, vamos, yo flipando.
Sí. Lo suyo, lo que queremos intentar hacer es montar lo que se monta aquí. Queremos hacer una noche de 2 o 3 grupos, como mínimo, que yo creo que en España con 2 o 3 grupos vamos sobrados. Y montar una noche que nos vea a todos, que nos unamos todos y que nos vean más gente que la que nos verían sueltos, ¿sabes?
Sí.
Entonces,
sí.
Tú sabes que yo tengo muchos amiguetes allí en Madrid y tengo mucha gente de Salamanca y mucha gente que vive allí en España diciéndome, ¿y cuándo vais a venir? Esa gente van a ir al concierto, seguro. Y si mezclamos a esos más alguna banda local de por allí, tenemos una noche, vamos. Yo creo que eso hay que hacerlo.
Pues
para el año que viene hay que hacerlo.
Eso lo hablamos con tiempo y organizamos algo chulo.
Sí.
Algo chulo, sí. Eso está hecho. Vale, pues vamos a ir acabando. Y siempre que acabamos el episodio, acabamos con la pregunta de las recomendaciones de bandas o así emergentes o bandas que te hayan inspirado a esta última grabación. ¿Qué podrías recomendar a la audiencia?
Pues mira, a la audiencia les voy a recomendar una banda que me ha inspirado muchísimo, sobre todo a la hora de producir mis temas, los temas de Alpha Waves, en lo que es el sonido. Son japonesas, son cinco tías japonesas. Se llaman Band Maid. Y okay. se visten de maids.
Uh-huh.
Y tocan un hard rock. Rollo Led Zeppelin, rollo... O sea, son muy brutas, pero muy melódicas. Y tienen un sonido, o sea, son muy buenas. La batería yo creo que es de las mejores. La batería y la guitarrista y la bajista son de lo mejor que he visto en mi vida. Y he visto a los Rolling, he visto a U2, he visto a Oasis, o sea, he visto a gente muy tocha, ¿eh? Y son muy, muy, muy buenas. Si te gusta el rock y la música con guitarras, Padmaid, pero del tirón. Y luego Royal Blood, que son ingleses.
Por supuesto.
Bajista y batería solo, muy buenos. Y yo creo que es que es muy duro hablar esto, ¿eh? Pero son banda emergente y tienen 10 años ya.
Ya.
Y es en plan de, ¿qué me estás contando? Es la pregunta que le hago yo a todo el mundo. ¿Cuál es banda nueva guitarrera que tú conoces? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y lo más reciente que se me viene a mí es Royal Blood. Sí.
Pues así, banda emergente, pero fueron, no sé si cabeza de cartel, pero estuvieron ahí en el Mad Cool hace, no sé si un año o dos años, que fui a verles y flipé, porque suenan en directo, suenan exactamente igual que el disco. Son una barbaridad.
Sí. Son una barbaridad. Sí. Y luego estaba pensando... ¿Quién más me puede a mí gustar mucho? Bueno, los Smashing Pumpkins me encantan. Uh-huh. Me parecen muy buenos. Y de bandas inglesas, es que no me sale ahora una, pero... Oh, se me ha ido la olla, tío. La tenía en la puta lengua, se me ha ido. Me volverá.
Bueno, no te preocupes. Si te acuerdas de aquí a 2-3 minutos que acabemos el episodio, no te cortes y suéltalo. Antes has dicho que Nirvana y Marilyn Manson forman parte de este... Sí. ¿Oppenheimer era? ¿O era de...?
Champion.
De Walking Like a Champion.
Walking Like a Champion. Nirvana es de Oppenheimer, Marilyn uh-huh. Manson de Walking Like a Champion. Blur, que son muy Blur. Jovencitos. ¿Eh?
Sí, emergente también, ¿no? Blur.
Emergente. Mira, concierto de bandas emergentes que vi en Wembley este verano. Paul Weller y Blur, súper jovencitos.
Ya ves.
Unos talentos, uff, recomendables.
Hostia, este... ¿Fue con Blur? Hostia, ahora me queda un poco... Si no fueron Blur, editaré esta parte. Pero vinieron a Madrid a un festival que se tuvo que cancelar por una lluvia gigantesca que ocurrió. Y los tíos cogieron y alquilaron la Riviera, hicieron ahí un concierto para peña que tenía la entrada, claro. De no sé si 40.000 personas pudieron verle 3.000, que es lo que caben en la Riviera. Pero oye, esos 3.000 se lo pasarían de puta madre viendo a la banda. Vamos, yo me hubiera flipado por ir. Sí.
Sí, no. Increíbles. No, en Wembley estuvieron espectaculares, la verdad. En plena forma, tío. Y eso también te da a decir de cómo está la música ahora, de que se están recuperando bandas que tienen 30 años, ¿sabes? Porque la industria no mete pasta en nosotros. Es como, nosotros somos los nuevos Oasis, nosotros somos los nuevos Rolling Stones. Y no meten pasta con nosotros, meten pasta con Taylor Swift, ¿sabes? Que es lo que les da la seguridad.
Total.
Y es triste. Y yo lo comento muchas veces, que me parece una cosa interesantísima de comentar. Yo aquí voy a festivales de rock, voy a conciertos de rock, y están llenos de niños. Están llenos de gente de 15 años. O sea, yo fui a ver a Liam Gallagher tocar en Reading el año pasado. y la edad media de la gente viendo a Liam Gallagher era de 16 años. Niñas llorando viendo a Liam Gallagher. Niñas que no habían nacido cuando Wonderwall estaba sonando en la radio, como si fuera la canción de su vida. Porque a esas niñas y a esos niños no les dan a los Oasis de ahora. Entonces, la gente quiere rock. La gente quiere música con guitarra. La gente está harta del trap. La gente está harta de la Taylor Swift y de Ed Sheeran. Y a Ed Sheeran aquí lo odian. Ed Sheeran pasó de ser el tío más amado de la nación a uno de los tíos más odiados de la nación. Lo mismo con Chris Martin, ¿sabes? Cuando es demasiado mainstream, demasiado prefabricado todo, a la gente no le gusta. A la gente le gusta a cierto tipo de gente, no digo todo el mundo. Uh-huh. Y a la gente le gusta la música de verdad. Y la música de verdad se hace con instrumentos. Y se nota. Y se nota. Y hay chavalitos que tú dices, ¿cómo puede estar este chaval viendo a Liam Gallagher aquí? ¿De dónde le ha venido? Porque él solo tiene a Dua Lipa. Y a Adele, a Taylor Swift y a todos los traperos que hay. Que ahora está esto aquí. Pff.
Sí, ¿no?
Horroroso. Horroroso. Y están en Reading en primera fila. No, España, bueno, España. O sea, Salamanca, cada vez que voy de visita, una ciudad universitaria que tiene los bares junto con Santiago de Compostela y junto con Granada y Madrid, para mi gusto. Bueno, Barcelona también la meto. Que tienen los bares más guays de toda España, que hay un montón de diversidad en esos bares. Salamanca tenía un bar que se llamaba El Potemkin, que ponían jazz a las 6 de la mañana. Y ponían al Pajares cantando el Drácula Yeye a las 6 de la mañana. O sea, era un bar súper... Tú te metías ahí y no salías indiferente, ¿vale? ¿Qué ponen ahora? Bad Bunny.
Claro.
Es muy triste. Es muy triste. A mí eso me da muchísima pena.
Sí, estamos en un momento de inflexión musical, para mi gusto. Hay mucho... Es curioso porque es quizá de los momentos en los que más fácil sea componer, cuando más acceso tienes a instrumentos, a música, a tener tu propio equipo en casa. Sin embargo, no hay, pues lo que dices tú, no hay tanto rock nuevo o no llega tanto como debería, porque bandas hay. No sé, yo estoy harto de pasar por edificios enormes de locales de ensayo y lo que más escuchas es, como se ha escuchado toda la vida, rock. Eso sigue existiendo. Pasa que la apuesta es diferente. La apuesta es diferente, la verdad.
¿Sabes lo que pasa? Que para producir un disco de trap, un disco de reggaetón, no hace falta instrumentos, no hace falta pagar a un ingeniero de sonido, no hace falta pagar al tío que pone los micros, no hace falta pagar una batería. Coges el iPad, 4 presets y pones al tío o a la tía a rapear encima. Y ya está. Entonces es muy rápido. Para ellos es comida basura, es McDonald's. Es muy rápido, es muy fácil y es muy barato.
Sí.
O sea, una sesión de grabación con una banda te puede costar, en un estudio bueno, te puede costar 6.000, 7.000 euros un día, a lo mejor.
Ya ves.
Con un trapero te cuesta un euro. O sea, el micro lo conectas a la mesa de mezclas, le pones todas las bases en el Pro Tools y el tío que haga hola mamita y ya está, y le pones el eco y se acabó. Entonces, para las discográficas y para esta gente es como si no me tengo que gastar dinero.
No, claro.
Y además, como a todos les pongo la misma voz, cuando uno de estos se me ponga flamenco y chulito, lo echo y saco a otro. Y como cantan igual, ¿quién se va a enterar? ¿Sabes? O sea, visto desde el negocio, a mí me parece un negocio cojonudo, ¿sabes? Dices,
sí,
¡guau!
Sí, sí.
Tengo aquí 7 Mac hamburguesas, me da igual. Si se me acaba el Big Mac, tengo el Mac pollo, ¿sabes? La gente se lo va a comer igual, porque no les vamos a dar otra cosa, que eso también es verdad. Aquí se cena McDonald's y ya está, no tienes otra opción. ¿Ah, crees que es usted vegana? Nada, váyase a otro sitio. Y es así. Y luego hay otro problema, que es, por ejemplo, en este país, en los colegios, se está enseñando GarageBand. Hay chavales que tienen 8 años que pilotan más de GarageBand que yo.
Ya ves.
Que te hacen unas movidas que flipas. Yo tengo un amigo que es profesor y a mí me ha enseñado cosas y proyectos de esa gente que son Eminem con el maldito GarageBand.
Sí, ¿no?
Y es un chavalito de 8 o 9 años, ¿eh? Y dices tú, ¿y este pavo cuando tenga 15? Pues el dominio que va a tener de esto, pues va a ser increíble. Entonces, ellos, las nuevas generaciones se lo cocinan todo ellos también.
Yeah.
Porque es en este país, como te he dicho, que no es como en España, que hay más colegueo a la hora de montar bandas y tal. En este país, relacionarse entre gente desconocida y relacionarse entre gente nueva para ellos es más difícil que para nosotros. Entonces, hay mucha gente, y son mucho más tímidos, son mucho más introvertidos. En este país hay mucha gente que te va a decir, ¿para qué me voy a montar una banda si tengo un iPad? Y sé rapear. Y sé cantar. Y además, no tengo que aprender a tocar la guitarra. No tengo que pasarme 20 horas al día para sacar una canción. Que me la hace el iPad sola, mira. Le doy a este botón y ya la tengo. Y todo lo que tienes tú detrás, la guitarra, el bajo, eso... dentro de 20 años son iPads. Y es así, es así.
Bueno, yo quiero pensar que no. Yo soy un tipo optimista de siempre. Yo
también, ¿eh?
Me considero uno de esos veganos que van al estudio, que dices tú. que les gusta pues eso, escuchar música. Yo no soy anti nada, también te digo. Yo estoy muy abierto... Me podrá gustar más o menos, pero yo estoy muy abierto a nuevas músicas y tal, pero coincido contigo en eso que dices de que la producción es el 10%, el coste de producción es el 10% del que pues, eso,
claro,
del
que lleva, es más caro,
del que lleva a hacer una banda entera, claro.
Es más caro el videoclip que todo el disco entero.
Total.
El videoclip de un single vale más que todo el disco entero.
Totalmente.
O sea, es así. Es así. A mí, yo también estoy contigo, ¿eh? A mí me gustan las músicas nuevas. A mí lo que no me gusta es que me impongan que aquí se cena McDonald's.
Yeah.
Es, vale, dame McDonald's, dame Burger King, dame Casa Manolo, dame unas bravas y que yo pueda elegir lo que a mí me dé la gana. ¿Sabes? Si a mí me gusta McDonald's, yo ceno McDonald's, de puta madre, no hay ningún problema. Pero que yo tenga más abanico de posibilidades. Pero claro, por ejemplo, en España ahora es McDonald's. Y es lo que hay, ya no hay más. Y aquí está pasando un poco con el trap y tal. Lo que pasa es que en este país es diferente, porque la herencia musical de este país es muy bruta.
Sí, claro.
Es muy bestia. Y los padres, por ejemplo, se llevan a sus hijos a ver a Blur.
Yeah.
Y los hijos salen fans de Blur. ¿Sabes? Salen de ese concierto diciendo, esta es la mejor banda que he visto en mi vida.
Antes, es que claro, durante la conversación han salido nombres pues como Bob Dylan, Oasis o Amy Winehouse, joder, que no.
Amy Winehouse, sí.
Claro, es que Londres es la puta meca del rock y la puta meca de la pues eso, de la música que actualmente estamos escuchando. Y es un sitio muy guay. Y yo creo que ese legado cultural, yo creo que permanece un poquito más ahí. Pues Luis, vamos a ir acabando, tío. Hay una pregunta que hacemos en los últimos episodios y que cada vez que la hago me gusta más. Y es, ¿qué le dirías a tu yo canijo, al que empezaba a tocar la guitarra o el que empezaba a escuchar Slash en Dangerous? ¿Qué le dirías de lo que le depara el futuro musical?
¿De lo que le depara el futuro musical?
Sí.
Pues le diría que no estaba equivocado. Que él sabía muy bien dónde iba cuando reventó su primera guitarra. Sí, le diría, no te equivoques, tú sigue por ahí porque además te da la vida y es lo que te gusta y es para lo que has nacido, así que sigue por ahí.
Qué
sigue
guay.
Por ahí, pero vente a Londres, Andrés, en vez de tardar tanto, vente antes,
¿no? Qué guay.
Sí.
Me gusta esta pregunta porque siempre al final siempre acabamos con algo guay el episodio. Me gusta mucho.
Está muy guay, tío.
Sí. Pues Luis, tío, mil millones de gracias. Me ha molado un montón hablar contigo hoy y me lo he pasado muy bien.
Mil gracias a ti por tenerme. Es un placer, pedazo podcast que tienes. Gracias, me encanta. Y nada, que encantadísimo cuando queráis. Y hay que montar algo en Madrid, ¿eh?
Está hecho, o sea, sí, sin duda. Vamos hablando de esto y lo organizamos bien y hacemos algo. Nada, vamos a ir despidiendo el episodio de hoy. Mil gracias también a Cerveza la Virgen por pasarse, por estar un año más con nosotros, que nos hacen un favorazo enorme. Gracias a ti, sobre todo, oyente, por escuchar este episodio hasta el final. Y nada, nos oímos en el próximo episodio. Muchas gracias y adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.